de su vida. Y recibe acá algo que no solamente le salvó la vida, sino que además de haberle salvado la vida, instaló en el Río de la Plata y en este sistema de naciones que integramos el primer gesto del asilo. El doctor Francia le dio asilo. Le negó a Ramírez su reclamo de cambiar la cabeza de Artigas por un puñado de armas y le dio asilo. Y al amparo del asilo que le dio el doctor Francia en San Isidro de Curuguatí, Artigas vivió una vida de paz, una vida de soledad con respecto a los acontecimientos del Río de la Plata, pero una vida intensa, rodeado de gente, lleno de amigos, con la generosidad que el gobierno del Paraguay, el doctor Francia primero, los cónsules después, le acercaron, en donde, aunque tenemos muy poca documentación de todo cuanto en ese tiempo sucedió, alcanzan los papeles hallados por gente del Uruguay que estuvo por acá, por investigadores paraguayos, para mostrar cuál fue la calidad de su vida. No en balde, en más de una oportunidad, cuando en 1841 el gobierno de la República Oriental, presidido por don Fruto Rivera, le manda una invitación para que vuelva, él, con toda tranquilidad, le devuelve a través del comandante de Curuguatí, de San Isidro de Curuguatí, las invitaciones a volver al gobierno del Paraguay que se las había enviado y en cuya nota el gobierno le había manifestado su disposición a que contara con su ayuda para que pudiera volver con todo lo que necesitara a su patria. Decide quedarse. Es lógico. 1820 fue un año tremendo, al cual Levene le llamó el de la anarquía del 20. Los tratados provinciales, el Pilar, el acceso al escenario del Río de la Plata, de situaciones y personas completamente distintas, y han de haber indicado claramente a Artigas que por la documentación que se tiene, recibía cartas, recibía correspondencia, había siempre algo que pasaba por las fronteras, noticias, hechos que se conocían, le muestra claramente a Artigas que su tiempo había terminado. Sin embargo, esos años que Artigas vivió en Paraguay, su vida, su posterior muerte en 1850, esos 30 años, son casi decisivos para la consideración que todos nosotros tenemos de él. Sin ninguna duda, esos 30 años le dieron a su verbo, a su idea, a su postura, a su conducta, a su actitud ante la vida, a su actitud ante los pueblos, a los objetivos políticos que buscaba, una fuerza que no hubiera tenido si hubiera vuelto a mezclarse en las lides de las luchas provinciales que vivieron estas naciones desde 1820 en adelante por decenas y decenas de años. Seguramente advirtió con claridad que ese no era su camino. Si quería que sus ideas, que sus ideales, pudieran pasar por encima de esos avatares y esos tiempos y pudieran proyectarse como hoy se proyectan, no solamente sobre la banda oriental, sino como una idea que todos hoy sentimos que es necesario implementar y asumir. Cuando en 1813, en las instrucciones que le dan a los diputados orientales para el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Artigas habla de confederación, Artigas habla de la división de poderes, Artigas habla de una estructura política, Artigas habla de una idea de libertad religiosa y de libertad política en toda su extensión imaginable. Y cuando luego describe en las sucesivas instrucciones la forma de organizarnos entre nosotros, y cuando habla puntualmente de la apertura de los puertos, y que los puertos tienen que ser comunes a todas las provincias, y que no puede haber entre las provincias fronteras que impidan que ellas sean no ámbitos o áreas o líneas que nos cierren a los unos y que nos separen a los unos de los otros, sino que por el contrario tienen que ser los caminos que nos permitan unirnos, nos está diciendo en 1813 lo que todavía no hemos podido hacer. Porque todavía no lo hemos podido hacer. Y si algo tengo que decir acá, en Asunción, ciudad madre de ciudades, a puertas de celebrar los 10 años del tratado y del comienzo del Mercosur, si algo tengo que decir con convicción, es que si aún en las cifras mucho podemos vanagloriarnos de cuánto ha aumentado el comercio entre nosotros, en la realidad del mecanismo del Mercosur, estamos como si fuéramos las provincias de hace 150 años. Todos los días tenemos un problema. ¿Qué significa un tratado donde para resolver los problemas en las aduanas los presidentes tienen que hablar con los presidentes? Nosotros tenemos que darle fuerza a estas cosas. Tenemos que darle a esa institucionalidad la necesaria formación institucional que Europa le supo dar al mercado común europeo. ¿Qué hizo Europa con el mercado común europeo? Después de la Comisión del Carbón y del Acero de Monsieur Schuman y de la Unión Económica de Pagos de Monsieur Monnet, hicieron un tratado constituyendo una unidad de gobierno común, que fue adquiriendo progresivamente condiciones de supranacionalidad para ir resolviendo los problemas. Crearon en Bruselas un gobierno, al cual con las dificultades que tienen todos los países para acomodar sus siglos de historia, fueron acomodándose para constituir realmente una unidad operativa que los defiende, que les ha permitido crecer, que les ha permitido poner cientos de miles de millones de dólares para defender a sus pocos agricultores, que les ha permitido armar una barrera que los reúne y que da a Europa estabilidad política y le da al mundo estabilidad política. Porque si Europa tiene estabilidad política, no solamente ello es en beneficio de ella, sino que es en beneficio del mundo todo. Y cuando el amigo Pacheco en Buenos Aires nos hizo esa reflexión de que Europa al 1 de julio avanzaba hacia el este, abriendo las fronteras a los países del este, yo le dije: si nosotros fuéramos europeos, estaríamos de acuerdo con usted, porque eso es bueno para Europa. Y nosotros, que somos, en nuestra inmensa mayoría, todos hemos venido de allá, o los que no hemos venido de allá, tenemos parte de nuestra sangre que ha venido de allá, sentimos que esa es una necesidad que Europa ha cumplido y cumple. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta que a nuestro turno tenemos que hacer otro tanto. Y para ello nosotros tenemos que dotarnos de instituciones. Este Mercosur tiene que tener fuerza institucional, tiene que tener una Secretaría Técnica que funcione, tiene que tener tribunales permanentes que resuelvan nuestros problemas, tienen que recibir de los parlamentos la internación de las medidas que luego votamos entre nosotros, pero que no internamos y no incorporamos nada más que en un 50% a nuestro régimen legal. Tenemos que terminar con las dificultades de discutir si por cefas o por nefas en la frontera se cierran porque a mí no me gusta la bicicleta uruguaya o porque no me gusta el azúcar brasilero. Eso es lo que nos debilita adentro y lo que nos debilita afuera. Lo que nos debilita para alcanzar las transformaciones que nuestras naciones acostumbradas por muchos años, por decenas de años, a regímenes cerrados, a políticas en donde teníamos regímenes absolutamente cercados por tarifas, por protecciones, por tipos de cambio, por recargos, por subsidios, por decretos, por lobbies que permitían no el desarrollo de nuestros países, sino la riqueza de aquellos que instalados y protegidos detrás de esas grandes barreras no producían calidad ni precio para nuestros pueblos. sino quedan de esa forma nada más que